Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche vamos a conocer una biblioteca online, un proyecto nacido en España de la mano de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, único en el mundo y que prepara al personal sanitario antes de intervenir en emergencias. La Alianza Mar Blava, nacida para la protección del mar Mediterráneo, nos contará cómo el tráfico marítimo contamina tanto o más que el terrestre y afecta a nuestra salud y la del medio ambiente. Conoceremos también Social Room, un proyecto de Down Madrid de emprendimiento social para la celebración de eventos y que funciona tan bien que, aunque lleva poco tiempo en marcha, ya ha recibido un premio. Y con Juan Gimeno, de Economistas sin Fronteras, reflexionaremos sobre un impuesto controvertido, el impuesto de sucesiones. La ayuda humanitaria y la respuesta ante una emergencia es crucial el papel de las y los profesionales de la sanidad, pero hace falta algo más que esos conocimientos médicos para actuar en estos contextos. Hoy vamos a asomarnos a la Biblioteca Internacional de Medicina Humanitaria, un proyecto español que nació en 2011 y que desde entonces se ha convertido en una valiosa herramienta de formación. Y para hablar de ella, tenemos en Madrid sin Fronteras a Graciela Almendral, que es periodista especializada en divulgación científica de Indagando TV, colaboradora además de Onda Madrid. Podemos escucharla en el programa 2 hasta las 2, de lunes a viernes. Bienvenida, Graciela.
Muchas gracias.
Y también está con nosotras Pilar Estebanez, que es directora de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, con una larguísima trayectoria ligada a la cooperación internacional. Pilar, bienvenida.
Bienvenida.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Y a vosotros por traernos.
Bueno, ¿cómo nace esta biblioteca de materiales para estos especialistas, estos profesionales de la medicina?
Bueno, yo teníamos recién creada, Pilar, la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, ¿no? Que si quieres, cuéntanos
pues
un poco
ahora,
cómo se
sí.
crea. Y fue un proyecto que le presentamos. Y es que me acuerdo de esa reunión que te presentamos, Pilar, el proyecto que al principio dijimos, pero demasiado ambicioso. Luego salió.
Sí, pues no. Nosotros, yo había estado fundé Médicos del Mundo y fui la presidenta. Y entonces me dediqué a la formación, un máster de Medicina Humanitaria que durante 14 años hemos llevado a cabo. Y ahí estaba de alumna Graciela. Y muchos alumnos tuvimos. Y decidimos crear una sociedad de medicina humanitaria de profesionales. Pues hacer con una serie de objetivos, que era la formación, la evaluación, la acreditación, que fue uno de los pasos que se dieron al principio con la OMS para luego crear esos profesionales que le llaman chalecos rojos, que van ahora eso, que lo que queríamos era que la gente estuviera formada, que además de ser un profesional realmente de su específico, pues un cirujano, un periodista, lo que sea, pero que tendría la formación humanitaria, que es lo que faltaba, la formación humanitaria. Y entonces decidimos crear esa sociedad y dentro de esa línea de formación, una vez Graciela y un grupo de la SEMU, decidimos dar un paso adelante sobre el tema de formar a gente de manera gratuita para el terreno.
Porque aquí las buenas intenciones, es decir, cuando un profesional de la medicina decide dar un paso adelante y dedicarse al mundo de la cooperación, pues tiene que saber en qué contexto tan diferente, tan distinto al de sí. España, al, sí. que, al lugar en el que ejerce su profesión habitualmente, se va a encontrar. Ese era el kit un poco de la cuestión.
Ese
¿no?
era el objetivo y además sí. es que lo curioso de este proyecto, además, es que nos juntamos, digamos que fue un proyecto multidisciplinar, ¿no? Porque sí. por un lado había realizadores, por otro lado teníamos médicos cooperantes que también se dedicaban al mundo del documental, yo era periodista y luego ya todos los profesionales sanitarios. Y montamos un grupo muy diverso uh-huh. con ese objetivo, ¿no? Que es acercar lo que es la situación real a los profesionales sanitarios para que una vez que fueran sobre el terreno hubieran tenido una formación previa. Y sobre todo los vídeos que se crearon, la idea era que en 30 minutos poder dar una formación básica a un profesional que, por ejemplo, se va a un brote de dengue, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues estabais comentando tú y Pilar lo puede desarrollar más. Porque los médicos y los profesionales sanitarios normalmente están muy formados en medicina occidental, es decir, lo que está pasando aquí, uh-huh. en países como España, pero cuando se van sobre el terreno no siempre están formados en las enfermedades que son endémicas o propias de un país, o, por ejemplo, ha habido una enfermedad específica tras un desastre o una catástrofe. En el caso, por ejemplo, del dengue, que fue uno de los vídeos que yo hice, uno de los problemas que hay de los profesionales sanitarios es que no reconocen los síntomas de dengue y los pueden confundir con gripe. Uh-huh. Y entonces el tratamiento de gripe precisamente empeora la enfermedad de dengue. Entonces era fundamental que grabásemos y además lo hicimos en tiempo real, con casos reales y en pleno brote de dengue.
En Yucatán. Fue en Yucatán. Vamos a escuchar un poquito de ese vídeo. Comienza así.
Hemos tenido información de que en esa casa ha habido un caso de dengue. ¿A quién le dio?
A mí.
Sí, ¿cómo explicas que ahí sí tengas malla de mosquitero para protegerte contra los zancudos y aquí no tienes? O sea, tendría que estar en las dos partes, ¿no crees?
Sí.
Actualmente se nos ha incrementado hasta 40, 50 casos probables diarios.
Inclusive han llegado algunos pacientes a quirófano por el signo de abdomen agudo y no es más que uno de los signos y síntomas del dengue hemorragia.
¿Una enfermedad? Con la que no están familiarizados los médicos que acuden a un lugar como donde hay una epidemia, como este caso de Yucatán. Allí os vais con las cámaras, allí os vais a entrevistar y a filmar
En vivo y en directo,
reales.
Exactamente. La verdad es que en todo el proyecto hemos tenido todo el apoyo siempre de los ministerios de salud, de las organizaciones médicas de cada país, ¿no? De hecho, ha colaborado hasta la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, luego lo podemos comentar, Pilar. Pero en este caso lo que hacíamos es estar dentro, en el día a día, de los hospitales, de los servicios de salud de Yucatán, viendo cómo el brote iba cada vez creciendo, cómo se presentaban cada vez más casos y lo estábamos grabando en directo todo el rato, o sea, en directo, en vivo, con casos reales, ¿no? Entonces veíamos cómo se hacían los análisis, cómo se interpretaban los análisis, que era uh-huh. otra de las formaciones que se dan a los médicos, a ver qué indicaciones te están dando uh-huh. la pista de que hay una enfermedad de dengue. Íbamos a los laboratorios de análisis clínicos. O sea, fue todo el recorrido hasta que se hace el diagnóstico y el tratamiento fundamental. Porque, por ejemplo, en el caso del dengue, uno de los tratamientos fundamentales es estar quieto. O sea, estar tumbado, sin moverte, nada, ¿no? Entonces, todas esas herramientas se las dábamos a los médicos para que cuando fueran a trabajar en estos países estuvieran formados, pudieran en este caso distinguir claramente cuáles son los síntomas del dengue y cuál es el tratamiento adecuado.
Porque estos recursos audiovisuales sí. también se utilizan en medicina, en la formación
sí.
médica
es lo que yo
aquí
decir.
En España,
pero es
¿no?
que hemos tenido además otro grupo de profesionales que ha sido fundamental, porque se ve por las entradas que hay. Porque esta videoteca ha tenido muchas entradas, yo no sé ahora porque no lo sigo, pero antes tenía muchísimas. Una vez tenía 1000 y pico que tú nos mandaste por Indaganda,
sí,
¿no?
Sí, por Indaganda Televisión, sí. porque también, una cosa importante, la videoteca es de libre uso. Uh-huh. Los vídeos de libre sí, uso, sí. o sea, el objetivo de esta videoteca, que de hecho fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, uh-huh. es que estén los vídeos a disposición de cualquier profesional sanitario que quiera utilizarlos. O sea, que lo tenemos entonces, también en Indaganda Televisión, están en la propia
sí,
videoteca.
Sí. Entonces, ¿qué significa? Que se han utilizado muchísimo por parte de profesionales, de ellos mismos, pues es un profesional de Bolivia que está en el monte, en la selva, y que no tiene acceso y llega un momento que tiene que eso, se mete, porque hoy día cualquier persona tiene un eso. Yo creo que ha sido muy innovador para uno de los futuros fundamentales que de para acercar el acceso a la salud a todas las poblaciones teniendo el móvil. Y entonces creo que es muy importante, y además fíjate, yo es que llevo ya 1 o 2 años cuando me llamaba la agencia de cooperación, como el otro día hablando con la directora de ayuda, bueno, con de humanitaria, con él, decir, ¿cuál es el futuro? Pues yo creo que tiene que ir para llegar al acceso a nivel digital, a nivel uh-huh. de eso. que sea un tema permanente de formación a nivel digital de telemedicina. ¿Te acuerdas que esto fue una idea de esas? Y fíjate cómo será la importancia de esto, que nosotros fue hace 10 años, que ahora la OMS en la reestructuración ha puesto salud digital.
Claro, tú lo decías, confundir unos síntomas de una enfermedad como gripe con los de dengue puede ser pues la diferencia entre el éxito y el fracaso,
en este caso
la vida y la muerte. Pero también los temas de organización, hay un primer vídeo que se titula Asistencia inmediata a víctimas de desastres, que nos sitúa en el contexto de una catástrofe natural, por ejemplo.
Sí.
El caos es algo repentino, muy abrupto, y en el que hay que actuar muy rápido. Y ahí la organización es fundamental.
Clásicamente, las víctimas se han agrupado en 4 categorías. Rojos, prioridad 1, gravedad extrema, que precisan asistencia inminente o en corto plazo. Amarillas, cuya asistencia puede demorarse unas horas. Verdes, prioridad 3, demorables, su asistencia puede demorarse más de 6 horas sin riesgo de muerte. Negros, prioridad 0, fallecidos o con ninguna posibilidad de sobrevivir.
Algo que parece muy sencillo, pero que es absolutamente vital, porque los recursos son muy limitados y el tiempo es escaso.
La clasificación de los heridos, ¿verdad? Sí, estamos escuchando a Carmen Limiñana, una doctora especialista.
Pero es que al lado de esto no es solo esa formación, sino la formación humanitaria. Es decir, y es lo que nosotros la SEMU siempre ha intentado, ¿no? Es decir, que exista una especialidad, que exista una formación y que todo el mundo que vaya al terreno tenga esta formación, en el cual, por ejemplo, los principios humanitarios, el derecho internacional, las leyes, por ejemplo, que toda la asistencia humanitaria tiene, que es gratis, que realmente tiene que ser no discriminatoria con la gente que está allí, si tiene el mismo nivel de necesidad, etcétera. Una serie de principios básicos. Es fundamental también tener conocimientos de antropología, que es un poco la formación que está llevando con los periodistas y nosotros con profesionales de la salud. Es fundamental, si tú vas a un país, saber su cosa religiosa,
su cultura.
Decir la religión, porque si te pones un crucifijo ahí en sitios, a lo mejor que es que puede ser dañino, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hemos intentado, de que se forme a la gente, y estos vídeos dan una visión general, sobre todo no discriminatoria, que todo el mundo tiene derecho a la salud. Y yo creo que es fundamental este paso que con la biblioteca se dio al tema digital, porque es la única forma de llegar a todas las poblaciones. El acceso a la salud universal, que es uno de los objetivos de la OMS, que no lo ha conseguido, es a través de esto, porque tú no puedes tener especialistas de pulmón por toda la selva, por ejemplo, de Chiapas, de la Amazonia, o por la Amazonia, pero sí que puedes tener, todo el mundo tiene móvil, porque el móvil era como la Coca-Cola antes, llega a todos los sitios. ¿Te acuerdas? Los masáis, cualquiera tenía su móvil. Entonces sí que pueden tener un móvil, y tú puedes tener a nivel, en un centro de 200 kilómetros, un especialista en pulmón, y allí, es decir, mandar las imágenes y decirle el tratamiento.
Para dar una atención básica
rápida y todo eso.
Y que estabilice a lo mejor al paciente llegue la
ayuda. Y además hasta un tratamiento, un control de diabetes. Tú no puedes tener profesionales.
En prevención también.
No de diabetes. Decir, oye, mira, tú repartes para hacerse la glucemia y luego les vas controlando. ¿Sabes? De hipertensión, lo mismo. Es decir, con un líder comunitario puedes tener en una zona rural. Y yo esto es lo que estoy ahora, vendiendo, no hablando con todos. Es que en esto tenemos que estar. Si queremos el acceso universal, si no, es imposible tener profesionales, porque el problema es la falta de profesionales. Y tú puedes tener un sitio donde desde allí puedes diagnosticar todo. Se hace con los barcos en el mar.
Tenemos otro fragmento de un vídeo en el que, titulado Reconstrucción de un sistema de salud tras una catástrofe. Sí. Este fue rodado en Haití.
De hecho, estuvimos Pilar y yo en Haití.
Sí, fue una experiencia increíble, ¿te acuerdas?
Fuimos a Haití poco después del terremoto de Haití. La verdad que a mí me impactó muchísimo. O sea, llegar a Haití y ver los campos de desplazados, miles de personas que viven en tiendas de campaña y que seguirán viviendo en tiendas de campaña. También nos llamó mucho la atención y se habló mucho de ese tema, precisamente de la cantidad de ONGs que fueron, y no siempre la atención sanitaria fue la más adecuada, ¿verdad, Pilar?
Sí. Eso fue un ejemplo que además fue muy mediático de una gestión un poco farragosa, quizá no...
Sí, porque se admitía a todo el mundo.
No la mejor,
se ponía,
¿no?,
un cirujano, de, sobre todo los americanos, que no tenían cerco, que quería hacer prácticas y allí se iba y han amputado piernas. Entonces, ahora se ha conseguido a través de España, ha sido España, vamos, la puntera en esto con la OMS en la asamblea del año 2015, en el cual todos tienen que ir formados humanitariamente.
Bueno, pues vamos a escuchar ese fragmento.
Entonces, en un primer momento ponemos una lona plástica para construir de forma rápida y después, en una segunda fase, le colocamos un cerramiento de cemento. La vivienda está elevada a 50 centímetros porque muchas veces hay crecidas de ríos y también de esta manera evitamos la transmisión de la humedad. La vivienda está realizada con materiales locales que hemos encontrado en el mercado local. Lleva una cubrición de aluzinc, de chapa de aluzinc. Y lo que hemos hecho ha sido dejar una ventilación para evitar la acumulación del calor, porque aquí las temperaturas son muy altas y el techo de aluzinc que absorbe mucho calor. Entonces, de esta manera hemos dejado una ventilación que siempre cubrimos con mosquitera.
Bueno, aquí hablaba Betisa Egea, delegada de construcción de Cruz Roja, y hablaba de la construcción de esas viviendas después del terremoto, después de la catástrofe, la reconstrucción, una reconstrucción hecha según las necesidades orográficas y bueno, para evitar también enfermedades, esas mosquiteras, que la temperatura sea lo más adecuada posible, las riadas, también hablaba de la elevación de las viviendas sobre el suelo. Claro, cosas pensadas con lógica que son mucho más eficaces.
Y muy prácticas. Y recuerdo que grabamos hasta cómo se construye un váter.
Un
váter, pero hay que saber construir un váter para una comunidad, además, que a lo mejor solo hay un váter para un grupo entero de personas.
Importantísimo.
Y claro, ¿cómo construirlo?
Para prevenir el cólera también.
Y también enseñábamos eso.
¿Verdad? Sí, sí, eso fue.
O sea, ese vídeo, la verdad
que es fundamental, eso es fundamental que la gente lo tenga. Es decir, la pena es que no se ha podido hacer más. Fíjate, teníamos un vídeo para hacer del ébola anteriormente al brote de ébola, si lo hubiéramos hecho, pero ya es que era, hombre, tienen un coste alto porque hay que viajar al sitio, porque si les quieres hacer bien, y además se hacían tipo cine, ¿no? Es decir, que tienen una calidad muy buena, se hacía con cámaras muy buenos y esto, y entonces claro que tiene un coste. Entonces es una pena que esto no aumente a llegar, falta el de la mujer, faltan 4 o 5, una segunda etapa, ¿sabes? Pero yo creo que esto
conseguiremos,
es
la financiación seguro, sí, pero sí. Bueno, por ahora no lo hemos conseguido para seguir, pero es muy importante también lo que estaba diciendo Pilar, porque queríamos darle a todos los vídeos una calidad por un no solo de imagen cinematográfica, sino también narrativa. Es decir, que no sea que por el hecho de ser un vídeo formativo sea una cosa, un tostón. Nada. O sea, no. El vídeo lo puede ver cualquier persona. O sea, el vídeo está orientado al personal sanitario, pero lo puede ver periodistas, o sea, cualquier profesión, cualquier persona interesada en conocer la situación de por ejemplo, de estas enfermedades o del propio país, puede acercarse a ver esos vídeos y lo va a disfrutar. O sea,
es una herramienta fantástica también para el periodista que narre una catástrofe humanitaria de estas características, una epidemia, y que pueda meterse realmente en la piel de las personas que están viviendo esta circunstancia.
De hecho, el vídeo de atención inmediata a víctimas en desastre, que lo acabamos de oír un párrafo, es un vídeo de base para el curso que hacemos para periodistas que van a cubrir grandes emergencias y desastres. Y el vídeo básico que se utiliza de aprendizaje es ese, o sea, y es para periodistas. Y ahí cuenta. El curso de periodistas también salió del mismo proyecto, fue la videoteca y ese curso, y el curso ya llevamos 6 ediciones y más de 250 periodistas formados. Vienen desde la Organización Mundial de la Salud, pero también periodistas como Rosa María Calaf o gente muy conocida que está acostumbrada ya al terreno, y enseñamos durante 2 días, es un taller práctico también, pero también enseñamos geopolítica, epidemiología de los desastres, cuáles son las fuentes informativas, fundamental, cuándo va un periodista a una catástrofe. O sea, ¿cuáles son sus fuentes acreditadas? Porque sabes que el tema, por ejemplo, de las fake news es el que más daño hace precisamente en momentos de desastres y de emergencias, ¿no? Entonces, formamos a los periodistas y ya, como te cuento, 250 periodistas llevamos ya formados en este curso.
Claro, en un determinado contexto es muy fácil que alguien te ofrezca una información que no es veraz a cambio de lo que sea, ¿no?
Claro, y lo que es más importante que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una población muy vulnerable, una población que viene tras una catástrofe o bien que ha sufrido un brote epidémico. Entonces, es una población que especialmente, siempre hay que ser respetuoso, pero en este contexto ellos se van a agarrar a cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, hay que ser especialmente, ceñirnos a la realidad,
Y tanto en el caso del periodista como en el caso del personal sanitario, las buenas intenciones o la intuición aquí pueden ser un arma de doble filo.
Nuestra lucha de la SEMO ha sido exigir formación. exigir formación. No puede ir al terreno cualquiera si no está formado en la especialidad que va a hacer, que es basada en la medicina humanitaria. Es decir, tú eres un cirujano, pero tienes que conocer la otra parte que no has aprendido. Y entonces eso se ha conseguido, que ahora ya, por ejemplo, toda la gente que va al terreno tiene que tener cursos de formación como este. Nosotros también damos un curso en la Escuela de Sanidad a profesionales sanitarios en Huelva y tal. Y entonces esto es importantísimo porque, aparte de ser, es que yo creo que la biblioteca es una herramienta de revisión, de formación para todo tipo de profesionales, como ya dices, que sirve para un logista, sirve para un periodista, para un médico, para un especialista, porque está hecho a un nivel que puede interesar a todos.
Mencionabas algunos vídeos que quedan por rodar. ¿Cuáles?
Sí, pues mira, yo creo que nos faltó que se estaba dentro del
ébola,
esquema,
desde luego.
El ébola. Ébola. Porque nosotros siempre el ébola yo lo daba en los cursos, ¿te acuerdas que sí. lo dábamos en los cursos? Porque era, aunque yo quizá a lo mejor me lo daba con los pocos casos que había habido porque era muy exótico, era una cosa muy rápida, una cosa de intervención rápida que nunca imaginábamos que íbamos a tener necesidad de eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo habíamos dado en Senegal, en el diploma que les dimos, y eso les valió a Senegal, que tenían todos el protocolo de que con dos casos se controlaran. Porque ahí formamos a 35 médicos senegaleses. Entonces, es importantísimo la formación, es importantísima la formación, ¿no?
Bueno, pues ojalá podamos encontrar financiación para terminar pues desarrollando todos esos vídeos que forman muy rápidamente, de forma muy eficaz y que optimizan los recursos en ayuda humanitaria, que son siempre tan escasos que es necesario que sean lo más eficaces posibles, claro.
Desde luego. Y también teníamos en mente, y también lo conseguiremos, que es traducirlos a otros idiomas.
Claro, que solo
inglés,
están en castellano.
Árabe, sí. O sea, mínimo dos
árabe,
o tres idiomas,
todo,
francés, y, sí, sí. Y bueno, o sea, que le queda mucha biblioteca, sí, pero sobre sí. todo, bueno, que están ahí disponibles para todo el mundo.
Pues interesantísima, desde luego, esta biblioteca, que podemos acceder a ella a través de la página también de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria.
BIMU, se llama BIMU.
BIMU con H, con una H antes de la U.
Humanitaria.
De humanitaria. Y ahí están esos 10 vídeos que nos describen diferentes situaciones muy interesantes para personal sanitario, para periodistas, pero también para todo aquel que quiera acercarse a estas realidades. Graciela Almendral, periodista especializada en divulgación científica, compañera también de Onda Madrid, colaboradora de Dos hasta las Dos. Muchísimas gracias,
gracias
por venir.
Gracias a vosotros.
Y Pilar Estebanet, directora de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria. Gracias por venir a Madrid
gracias.
Sin Fronteras.
And we will swim without our clothes and watch the waves.
Barcos de mercancías, cruceros, pesqueros surcan a diario las aguas del mar Mediterráneo y su impacto ambiental es muy importante. La Alianza Mar Blava aglutina a más de un centenar de organismos, instituciones, empresas, ONGs que tienen un mismo objetivo, el de preservar este rico ecosistema tan castigado. Carlos Bravo es coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava. Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es el objetivo primordial de esta alianza? Cuéntanos.
Bueno, pues esta alianza surgió en el año 2013 para luchar contra los proyectos de prospecciones petrolíferas que amenazaban el medio ambiente y la economía de las Islas Baleares, en principio, porque nació en Ibiza y Formentera, luego se fue expandiendo hacia las demás islas y hacia Cataluña, Valencia. Pero bueno, nuestra misión fundamental es, además de esa, pues es proteger el Mediterráneo frente a todas las amenazas que tenga. Por eso también estamos trabajando en la protección de los cetáceos, de la fauna marina y en el cambio de política energética para ir avanzando hacia un modelo energético sostenible basado 100% en la eficiencia energética, las energías renovables sí. Y la última campaña que hemos puesto en marcha es esta para reducir la contaminación atmosférica producida por el tráfico marítimo.
Que es en la que nos vamos a centrar en esta conversación, Carlos, para que nos cuentes cuál es el impacto de todos estos barcos que a diario, no sé cuántos, si están cuantificados, si se sabe la cifra de barcos, porque no, yo creo que tenemos una idea muy vaga, ¿no?, de cómo es el tráfico naval.
No, es un sector que está en continuo crecimiento. Hay varios informes, pero uno de ellos, muy reciente también, publicado en la European Heart Journal, que es una revista médica de enfermedades cardiovasculares, ha estimado que serían 9 millones de muertes en todo el mundo, prematuras, relacionadas con la contaminación de aire, de las cuales 659.000 se darían en la Unión Europea, ¿no? Y hay otros datos que demuestran, y que maneja la Comisión Europea, de que como mínimo 50.000 personas morían prematuramente en Europa por las emisiones de los barcos. Es decir, que es un número muy significativo de todo este problema general de contaminación del aire y de las muertes prematuras que provoca. Es un número muy significativo, como digo, que proviene del tráfico marítimo, ¿no? De tal manera que no solamente hay decenas de miles de muertes prematuras que se podrían evitar si hubiera un tráfico marítimo que no contaminara como contamina actualmente, sino que además ahorrarían, según estos datos que maneja la Comisión Europea, 60.000 millones de euros anuales en costes sanitarios simplemente por el problema de la contaminación atmosférica de los barcos. Y es que el tráfico marítimo, el combustible habitual que utiliza es lo que se llama el fuel óleo pesado, que es un combustible enormemente sucio. Es como, digamos, es uno de los productos residuales del refino del petróleo. Y al final, pues al ser uno de los elementos finales, pues acumula gran cantidad de azufre, nitrógeno, de metales pesados, de un montón de sustancias contaminantes que cuando se quema en la combustión en los barcos, o sea, todo eso sale a la atmósfera y, bueno, genera un problema muy importante de contaminación. No solamente en las ciudades portuarias, en la zona litoral, sino que también se ha estudiado y se ha visto que se transportan esas sustancias también tierra adentro. Evidentemente, cuanto más lejos menos llega, por lo tanto, el nivel principal de afección está en la costa, en las ciudades portuarias, pero no solo, ¿no? Y entonces, claro, el sector marítimo pues va muy retrasado con respecto a los esfuerzos para reducir su carga contaminante con respecto a otros sectores en tierra, como el sector del transporte terrestre o generación de electricidad.
Claro, cuando hablamos de contaminación y de barcos, se nos viene a la cabeza, bueno, pues las catástrofes de los petroleros, los derrames de combustible directamente al mar, pero no pensamos normalmente en la combustión de esos hidrocarburos, claro, que es de lo que estamos hablando y que produce un enorme impacto. Pero ¿cómo se podría revertir esta situación?
Sí, precisamente con lo que comentabas, todo el mundo tenemos en mente los accidentes de petroleros como el Prestige y tantos otros. Hace unos días se hundió un barco, un ferry, me parece que fue, un carguero de una compañía italiana en el Golfo de Vizcaya, que no llevaba petróleo, pero llevaba varios miles de toneladas de fuel óleo pesado, desde que estamos hablando, y evidentemente al hundirse, se rompió, se incendió y se hundió, pues se ha liberado también ese fuel óleo pesado, que no deja de ser también, bueno, una versión más ligera que el crudo, pero también muy contaminante. Pero claro, siempre pensamos en vertidos al mar, tal, pero evidentemente los barcos, muchos de los barcos, pues afortunadamente no se están viendo todos los días, pero en sus viajes, en sus tránsitos, que además es un comercio muy internacional, que muchos de los tránsitos grandes pues van desde Asia a través del Canal de Suez, por el Mediterráneo hasta América, etcétera. En fin, hay un tránsito internacional muy importante y durante su movimiento pues están quemando este combustible tan sucio, ¿no? Que digo que no solamente emite gran cantidad de azufre, sino nitrógeno, metales pesados. Luego, estos elementos combinan entre sí, interaccionan químicamente y forman partículas, micropartículas, que son tan finas que son especialmente peligrosas para la salud por su gran capacidad de penetración en las vías respiratorias, y de allí pasan también al torrente circulatorio y producen todo tipo de daños respiratorios, cardiovasculares, incluso el cáncer, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que quizá esa es la principal. Los accidentes son muy importantes y muy graves cuando se hunde un barco, cuando vierte residuos. Hay otras, los barcos también vierten sus aguas sucias al mar. Hay una cierta regulación al respecto, pero bueno, se permiten determinadas vertidos. Pero lo que no está casi controlado es el vertido al aire, ¿no? De emisiones contaminantes a quema de combustible. La Organización Marítima Internacional tiene un límite, actualmente no permite que se quemen combustibles que tengan más de un 3,5% de azufre, lo que son esos 3.500 partes por millón que comentaba o más, pero evidentemente eso es un nivel muy elevado con respecto a lo que hay en otros sectores, ¿no? En tierra, ¿no? Que no se podría permitir en tierra ese tipo de emisiones. ¿Por qué en el mar se permite si luego finalmente esta contaminación llega a zonas costeras donde, y más allá incluso, como hemos dicho antes, donde viven cientos de millones de personas, que se podrían evitar si se redujera. Entonces, lo que estamos planteando desde la Alianza Mar Brava y otras entidades que trabajamos conjuntamente en esta campaña es que se implante lo que se llama un área de control de emisiones en el mar Mediterráneo, o ECA en sus siglas en inglés, y esto es una regulación en el marco de la Organización Marítima Internacional que reduce el nivel de máximo de azufre en el combustible a 0,1%, es decir, una reducción muy sustancial, o sea, reduciría mucho también las muertes prematuras y los daños sanitarios.
Es decir, que la clave está en la composición del propio combustible.
El cambio de combustible, uh-huh. Efectivamente. De hecho, como decía, pues hay ya experiencias desde hace años en el norte de Europa, en el Mar del Norte, Mar Báltico y Canal de la Mancha, hay una área de control de emisiones para azufre desde el año 2015 y en el 2021 empezará también un área de control de emisiones para nitrógeno, pero desde el 2015 lo que se ha logrado en el norte de Europa, pues se ha reducido en un 80% la contaminación por azufre y se han generado unos beneficios socioeconómicos por valor de miles de millones de euros, sobre todo en la reducción de costes sanitarios, de pérdida de muertes prematuras, de hospitalizaciones, de pérdidas de hora por enfermedad, etcétera, ¿no?
Pues Carlos Bravo, coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava, esperamos que se hable más de este tema que afecta tan directamente a la salud de todos los que vivimos en tierra y también del ecosistema marítimo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Keeper of
vamos a colar en un evento, un gran evento de empresa, en una amplia sala en la que se sirve un desayuno o un brunch. Es un lugar en el que el ambiente debe ser agradable, todo tiene que estar bien preparado, con un buen servicio y con un catering de calidad. De eso se van a encargar los trabajadores y trabajadoras de Social Room, que es el proyecto de Down Madrid de emprendimiento social. Vamos a ver cómo se vive un evento de estas características y, sobre todo, cómo se prepara y quiénes están trabajando para que todo salga perfecto. Lo vamos a hacer con Antonio José Cobo, que es participante en Social Room. Bienvenido, Antonio.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muchas gracias, bien.
Gracias a ti por venir, Antonio. Tú eres una parte importante de este proyecto, nos vas a contar cómo lo habéis hecho. También está esta noche con nosotros Silvia Landázuri, que es asociada de Ingeniería Valladares, que es una empresa que, Silvia, que alquiló este servicio, que contrató este servicio.
Eso es, hemos hecho ya uso en dos ocasiones de esta sala y, bueno, ahora os contaremos la experiencia y ha sido estupenda.
Así pues, sois los clientes.
Efectivamente, Social somos los clientes, eso es.
Y también esta noche tenemos a Diliana Rodríguez, que es coordinadora de voluntariado de Down Madrid. Bienvenida, Silvia.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti por venir y, bueno, pues nos vamos a meter ya directamente en este evento. En este evento, que Silvia, ¿qué es lo que necesitabais en vuestra empresa?
Pues mira, nosotros es que anualmente, desde hace ya bastantes años, realizamos un evento en el que de empresa, que por un poco el volumen de personas que somos y nos reunimos en ese evento, es inviable hacerlo dentro de nuestras instalaciones. Uh-huh. Entonces, generalmente alquilábamos pues salas de hoteles o edificios que tenían este espacio dedicado para ello. Pero hace como 2 años, pues a través de compañeros que conocen la fundación y saben un poco la labor que hacen, conocían el proyecto del Social Room, nos lo presentaron y, bueno, vimos la oportunidad de poder hacer uso de ello y conocerlo de primera mano. Y la verdad es que encantados. De hecho, este año hemos repetido. Uh-huh. O sea, que muy contentos.
Social Room acaba además de recibir un premio.
Sí.
Silvia.
Pues sí, estamos muy contentos porque ahora en noviembre del 2018 nos han dado el premio Corresponsables, de la Fundación Corresponsables, en el que se presentaron más de 500 iniciativas a nivel de toda Iberoamérica y, bueno, pues fuimos unos de los seleccionados como mejor iniciativa de entidad social. Al final es un proyecto que es muy potente, que tiene muy poquito tiempo porque efectivamente ya vamos a cumplir 2 años, pero que, bueno, que los resultados realmente han sido muy positivos tanto por nuestros clientes como sobre todo por los participantes de la fundación, que se siente muy útil en el proyecto, ¿no?
Uh-huh. Describamos un poquito qué es Social Room. Es un proyecto para la inserción laboral, para que las personas con discapacidad intelectual pues puedan tener una salida laboral.
Sí, bueno, es un proyecto de emprendimiento social en el que participa lo que es el servicio de empleo de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Los participantes que están dentro de Lanza Estela, que es una lanzadera de empleo donde es toda la parte de formación para luego salir a trabajar, y los participantes del centro ocupacional, ¿vale? Como tal, es un proyecto que surgió, como te decía, aproximadamente hace año y medio. Se encuentra en nuestras instalaciones, que tenemos en Tres Olivos, y la idea que nosotros teníamos con este proyecto era alquilar un espacio, una sala para eventos en el que se le pudiese ofrecer pues lo que es un desayuno, catering, etcétera, a la empresa, pero todo con un fin muy profesional. Uh-huh. ¿Vale? O sea, más allá de que efectivamente tenemos el punto social, que siempre es muy importante, nosotros lo veíamos como algo muy profesional, que fuesen ellos mismos los que formaran parte del proyecto, organizaran lo que es la sala, luego en el momento de recepción de los que viniesen de la empresa, luego en el tema del catering y luego también todo lo que significa también la recogida de la sala, ¿no? Entonces, uh-huh, realmente, pues eso, es un proyecto que ha sido muy positivo y que estamos muy orgullosos de haber recibido ese premio.
Antonio, hay que ser muy profesional, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el trabajo?
Pues el trabajo tiene que ser con organización y el equipo.
Uh-huh. Entonces, os llega una propuesta.
Sí.
Por ejemplo, la en este caso, la de la empresa Ingeniería Valladares. Necesitamos, sí, hacer un gran evento. ¿Para cuántas personas,
Silvia? Nosotros alrededor de 60 éramos.
60 personas. Sí. Entonces, Antonio, os llega la propuesta, ¿no?
Sí.
Y os dicen, bueno, necesitamos hacer este evento. ¿Y entonces cómo os ponéis en marcha? ¿Qué hacéis?
Pues lo primero es ir comprando el catering. Uh-huh. Y luego otros van preparando las salas para que quede bonito y acogedor.
Uh-huh. ¿Os dicen cómo quieren las salas y según el gusto o lo que el cliente pide, pues las decoráis de una forma, de otra?
Es lo que el cliente pide. Uh-huh. Y que sea lo mejor posible, que sea muy acogedor.
¿Y para eso qué hay que hacer? ¿Hay que comprar? ¿Hay que alquilar? Pues no sé, se me ocurren las sillas, los manteles, las mesas, bueno, ¿o las tenéis? ¿O cómo lo hacéis?
Las sillas, las mesas ya las tenemos. Uh-huh. Pero lo otro ya, lo que es el menú, lo compramos.
Entonces, la sala, ¿cómo se prepara? ¿Qué es lo que hacéis? Ponéis, si son 60 personas, hay que pensar un poco, pues, cuánto sitio hace falta, ¿no?
Pues sí, lo podemos según como quieran, o en modo cine para que vea, o pueden poner también en modo círculo.
Ajá.
Según lo que pidan.
Porque a lo mejor se hace alguna presentación o...
Sí, sí. Nosotros trabajamos un poco en base a, como te decía antes Antonio, en equipo, ¿no? Entonces, pues eso, a nosotros nos llega la solicitud. Una vez que nos llega la solicitud, la empresa más o menos nos dice cuáles son las características que necesita, si quiere que sea en círculo o ya si hay que alguna presentación, pues viendo hacia la pantalla, etcétera. Y nosotros, pues bueno, un poco luego hacemos equipos, ¿no? Unos se encargan de organizar, ¿vale? Los participantes del proyecto es lo que se encargan de organizar la sala, que todo esté bien. Luego hay otros que se encargan un poco del menú, dependiendo del menú que quiera hacer la empresa, ¿no? El tema todo de la compra, un poco organizar, ¿no? Uh-huh. Luego el día del evento, es verdad que también hay otros equipos, unos se encargan de recepcionar a los personas de la empresa que vengan, son azafatos, y luego también el tema del catering, ¿no? Que es en dar esa comida y que todo esté, pues muy bien preparado, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, un poco es, como decía Antonio, un trabajo de equipo, ¿no? Y dependiendo de lo que más les guste, pues participan en unas actividades u otras.
¿Cuántas personas, sí, más o menos trabajáis en un evento así? ¿Cuántos compañeros y compañeras podéis ser?
Bueno, pues somos los que necesiten.
Uh-huh. Un equipo a lo mejor de camareros.
Un equipo de camareros, un equipo que recepciona a la gente.
Los azafatos y azafatas.
Los azafatos y azafatas.
Uh-huh. Y luego también personas que estén, por ejemplo, sacando el catering, ¿no? Y sirviendo. Ajá. Y podéis ser en un evento así como de 60 personas, ¿cuántos
pues participan muchos, porque como te comentaba antes, se divide entre los participantes del grupo de Lanza Estela y del centro ocupacional. Entonces, bueno, dependiendo un poco la magnitud del evento, pues esos 60 personas, uh-huh, cuando estuvieron en Valladares, pues están involucrados mucho más, uh-huh, participantes, ¿no? Y profesionales, porque todo esto siempre con el apoyo, ¿no? Un poco orientándolos y que sepan qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco, a veces todo, podríamos decir que entre más de 20 personas podían
más de 20
estar
personas
involucrados, uh-huh, en la actividad, mientras unos organizan, otros en la cocina, luego el día, o sea que, uh-huh, que son bastante.
¿Y en qué trabajo te encuentras tú más a gusto, Antonio?
Pues yo me encontraría más a gusto en oficina.
Ah, en oficina. O sea, sí, gestionando, ¿no? Organizando.
Sí.
Eso es lo que más te gusta. Ajá, pues más que más que en sala, ¿no? Más que sirviendo o de azafato.
Pues sí, me encontré más ahí. Mi perfil fue de oficina antiguamente.
Ajá, muy bien. Muy
sí,
bien.
Antonio, todo el tema de organización de la sala y tal se le da, sí, muy bien, es lo que más le gusta.
Y hay que llamar a los proveedores para que te sirva la comida y todo esto, ¿verdad? ¿A quién hay que coordinar, por ejemplo? Tienes que llamar, pues para... Ya me has dicho que las sillas y las mesas ya contáis con ellas, pero, por ejemplo, hay que encargar la comida.
Bueno, nosotros vamos a comprarla primero. Y una vez ya comprada, otros se encargan ya de hacerla.
Efectivamente, todo se hace dentro de la
fundación.
Todo se
hace, se cocina también allí, en la fundación.
Se cocina lo que es la fundación.
Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia, Silvia? Ya contratáis el servicio y llega el día del evento.
Pues desde el recibimiento, que fue estupendo, porque, uh-huh, ya desde lo que es la entrada a la fundación vienen dos compañeros, en este caso yo, Antonio, creo que no he coincidido con él, pero vamos, las personas con las que tratamos en ambas ocasiones, pues muy cercanas, te dirigen hacia la sala. Y nosotros, en el caso particular, sí que contratamos catering. Uh-huh. Hubo primero un café, porque fue justo a la hora después de comer. Entonces nos recibieron con un café y una zona de dulces. Todo buenísimo, la verdad. Uh-huh. Muchísima cantidad. También es cierto que la segunda ocasión tuvimos que decirles que redujeran la cantidad, porque nos daba una pena, porque estaba todo tan rico. Pero por otro lado decías, pues, que no podemos acabar con toda esta comida. La verdad es que todo muy bien. Y bueno, luego ya una vez estábamos allí, lo cierto es que nos sentimos súper cómodos, muy cercanos, muy atentos constantemente de que no nos faltara de nada. Y luego, bueno, como a mitad, digamos, de nuestro evento, tuvimos un break, digamos, para tomar algo. También muy colaboradores, bueno, echándonos una mano con si nos faltaban bebidas, si faltaba de comida. Vamos, ya te digo que cercanía total. Y una predisposición, también una sensación de seriedad, de que realmente es su trabajo y, uh-huh. y quieren satisfacer al cliente, que en este caso éramos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad que la experiencia, pues, muy, muy positiva. Uh-huh. Sobre todo por sentirnos cómodos y también por ver esa realidad de un esfuerzo, de un trabajo que hay detrás, que no solamente de sus monitores, que lo tienen, sino de los propios chavales, que realmente es por lo que están luchando, y de poder demostrar que pueden estar ahí haciendo un trabajo, ¿no? Y, uh-huh. y se lo toman súper en serio, ¿eh? O
sea, y la exigencia de como empresa contratante, la misma que a cualquier otra empresa que hubierais
pedido
este servicio.
Efectivamente. La diferencia al final que hemos podido percibir nosotros de el alquilar el social room con respecto a alquilar una sala de cualquier hotel, por un lado es la cercanía de por parte de la gente de la fundación, la atención que hemos recibido y el poder, por un lado, hacer uso de las instalaciones, que están estupendas. Nos sentimos muy cómodos, nos dio el 100% de lo que necesitábamos, entonces en ese sentido súper contentos. Y luego, por otro lado, por tener esa experiencia de ver esa otra realidad de gente que pueda tener esta discapacidad, pero que perfectamente puede incorporarse en el mundo laboral y que apuestan por ello y se esfuerzan para que sea viable.
Es entonces también una sensación de que, además de estar, bueno, pues en un evento de empresa, te aporta algo más a nivel humano, tiene una dimensión.
Yo creo que a nivel personal sí que enriquece, pues porque te llevas. No es el típico evento de empresa que analizas únicamente la parte de empresa, uh-huh. sino que has tenido otra vivencia que sí que te ha enriquecido como persona, pues porque has visto algo que en tu día a día, pues por el ritmo que llevamos y demás, pues no se nos permite. Entonces, es una experiencia muy, muy satisfactoria, la verdad es que muy contentos. Muy contentos.
Un proyecto de emprendimiento tiene que ser además viable económicamente, pero cuando hablamos de viable económicamente también tenemos que cuantificar el beneficio social, económico, pero social, claro. que es algo que quizá no siempre se aporta a las partidas, ¿no? de contabilidad.
Efectivamente, nosotros creemos que ese es un punto bastante importante, aunque efectivamente lo hacen de forma profesional, pero siempre ese punto social es lo que al final yo creo, que por eso creo que cuando una vez que has tenido la experiencia te gusta repetir, ¿no? Porque no solamente puedes ver que los camareros, los azafatos, al final te atienden con esa cercanía, sino que si también la empresa lo considera, se puede también ofrecer lo que es una actividad muy pequeñita de sensibilización con los participantes, ¿no? Entonces, dentro de esa actividad que tienes planificado, ya sea de formación o de encuentro, de reunión con tus empleados, tienes la posibilidad también de romper pues lo que la empresa quiera, unos 45 minutos, una hora, y se hace una dinámica, una actividad con ellos para que conozcan lo que es los participantes y todo lo que pueden llegar a hacer. Entonces, pues también tienes esa posibilidad de hacer también algo social y de sensibilizar y de conocer, porque muchas veces yo creo que es desconocimiento. Sí. Tenemos ahí como muchos estereotipos todavía, aunque estemos en el 2019, y al final esa posibilidad de compartir con ellos un momento te cambia mucho la percepción, ¿no? De lo que puede llegar a ser la discapacidad.
Y en lo estrictamente económico, ¿es una empresa que puede ser viable de una forma independiente?
Sí, lo único que es cierto que ahora pues estamos en todo el tema de un poco de promocionarlo, porque efectivamente pues necesitamos que llegue, se conozca, y que pues muchas más empresas, para que esto sea realmente sostenible y viable, pues colaboran y que quieran participar y alquilar nuestra sala, ¿no? Entonces pues efectivamente estamos ahora, y por eso agradecemos el espacio, un poco el que nos conozcan, ¿no? Y el que se atrevan también a conocer lo que son nuestros servicios y a vivir la experiencia.
Un proyecto con muy poquito tiempo de vida todavía, pero sí, ya premiado, y que lógicamente necesita despegar, necesita pues clientes como lo ha sido la empresa de Silvia. Y Antonio, ¿a ti te gustaría que esto pues se marchase y fuera creciendo, y tener la sala llena todos los días?
Pues sí, que viene, que yo animo a que vengan más empresas.
¿Hasta cuántas personas podéis atender?
Pues eso según el aforo.
Sí, como mucho serían como unas 80 personas para estar cómodo dentro de la sala, ¿vale? También tenemos unos espacios exteriores que cuando hace buen tiempo pues también podemos llegar a hacer otras cosas. Pero dentro de la sala como tal está una capacidad de 80 personas.
¿Y es para todo tipo de eventos?
Sí, todo tipo de eventos, pues nada, dependiendo un poco lo que quieran, como les decía, en temas de formación o reuniones que tienen de empresas, incluso hay reuniones muy cortas que se necesitan hora y media en la sala, pues también, o sea, nos adaptamos un poquito a las necesidades que tenga en ese sentido la empresa.
¿Dónde está ubicada?
Nosotros estamos ubicados...
estamos ubicados en Tres Olivos.
Eso, en Tres Olivos, ¿vale? Estamos muy cerquita de Plaza de Castilla, 9 minutos, realmente la zona es una zona de residencia, por lo cual el tema de aparcamiento nunca suele haber ningún tipo de problema, y estamos muy cerquita del metro de Tres Olivos, por lo cual es bastante accesible a todo el mundo.
¿A cuántas personas podría dar empleo si funcionase pues a todo gas?
Pues lo que te comentaban, participan, pues dependiendo de los eventos, pero pueden llegar a participar más de 20 personas, ¿vale? O sea, realmente lo que nosotros queremos con esto también son participantes que están dentro de formación, entonces es una forma de que tengan algún tipo de experiencia laboral, ¿vale? Entonces más allá de conseguir un trabajo con ellos, es que se sientan útiles, que puedan practicar, ¿no? Al final el tema de la experiencia, las prácticas, a ellos les dan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues los que están dentro del centro ocupacional puedan hacer lo que son todo lo que es el tema del catering, la comida, etcétera, lo que es la organización, azafatos, los que están en empleo, los que se están formando, al final tienen una forma de adquirir una experiencia que es muy positivo luego para un futuro laboral.
Antonio, cuando se termina el evento y todo ha salido bien, ¿cómo os sentís?
Bueno, nos sentimos contentos y orgullosos de que todo haya salido bien. Y luego también esperamos que luego que esa empresa le quiera contratar a trabajadores, bueno, a lo que estamos formándonos en la Alta Estela.
Que de ahí salgan oportunidades de trabajo
ahí. Por ejemplo, allí ha venido la que más veces ha venido ahí con nosotros, a Airbus. Luego hace poco vino una empresa que se llama Dell.
De informática.
Para la empresa de Silvia.
Sí. Y todas esas empresas, que son empresas muy importantes, confían en sí, vosotros, en vuestro trabajo.
Sí, confían mucho en nosotros.
Y además ven cómo trabajáis y pueden incluso pues pensar en su propia empresa.
En un futuro contratar a trabajadores.
¿Y qué tipo de comentarios os hacen cuando terminan los eventos? ¿Os felicitan? ¿Se acercan a vosotros?
Hay gente que nos pregunta qué tal estamos y qué hacemos. Sí, o también preguntan si es la primera vez que estamos en el cursillo o si ya hemos trabajado alguna vez.
Pero en general se acercan con mucha satisfacción.
Sí, se acercan con mucha satisfacción.
Bueno, Ojalá se replique este modelo y tengamos muchas social rooms funcionando con empresas como la de Silvia, con Ingeniería Valladares, que habéis repetido y ya bueno, esto es ya forma parte de una tradición.
Efectivamente.
Y recurriréis a esta social room.
Ya te digo que es un evento que siempre, por tradición, también hacemos anualmente. Y habiendo estado tan cómodos como estas dos últimas ocasiones, estos dos últimos años, si todo va bien y Dios quiere, vamos, allí nos tienen.
Pues ha sido un placer participar en este evento virtual que hemos recreado aquí con Social Room, este proyecto tan importante para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual que ha puesto en marcha Down Madrid y que además pues ha recibido ese premio de la Fundación Corresponsables, pero también el premio de que empresas como la de Silvia pues lo quieran contratar una vez y otra vez, y además, bueno, pues otras empresas muy, pues realmente de gran peso. Así que, Antonio José Cobo, muchísimas gracias por explicarnos cómo funciona Social Room. Gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Gracias, Silvia Landazuri, de Ingeniería Valladares, por contárnoslo y también, pues bueno, pues por ser una de esas empresas que ha visto que esto tiene futuro
que darles la oportunidad, está claro.
Una gran apuesta. Y gracias, Diliana Rodríguez, coordinadora de voluntariado de Down Madrid, gracias por contárnoslo.
A vosotros por abrirnos el espacio. It's a story as
old as time. I bet you cried in the other. Y antes de despedirnos, la columna de Juan Gimeno, fundador de Economistas sin Fronteras.
¿Cómo es posible que tanta gente se deje engañar con la cantinela de que hay que suprimir el impuesto de sucesiones que esquilma a la clase media? Leemos ejemplos del pobrecito hijo que recibe una herencia de 800.000 euros y que tiene que pagar hasta 100.000. Conviene saber que ese pago solo correspondería en una de las comunidades autónomas, porque en la mayoría el pago es ya absolutamente simbólico y muy inferior a esa cifra. Pero lo más relevante es que de todas las declaraciones del impuesto de sucesiones, solo un 0,6% de los contribuyentes estaban en esa cifra. ¿Es eso la clase media? ¿El 6 por mil más rico? Lo que realmente pretenden los que hablan de suprimir el impuesto de sucesiones es que los más ricos no paguen ni siquiera lo poco que pagan ahora. Lo que quieren es que la desigualdad entre los riquísimos y la clase media siga creciendo y se mantenga. Lo que necesitamos es todo lo contrario. Que se fije un mínimo que deban respetar todas las autonomías, un mínimo exento amplio que garantice a las pequeñas herencias que no paguen y un mínimo de tributación para los millonarios.
Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.